Buenas tardes a todos, a todas. Muy contenta de compartir este conversatorio con ustedes. No, me reía porque Pocho y todos los compañeros me dicen negrita. Todo deviene de que cuando yo fui detenida tenía 17 años. Era muy jovencita, al lado de mis compañeros era una de las más chicas, digamos. Bueno, y ahora ese negrita no cuadra, pero bueno, me siguen mencionando de esa manera. Bueno, un poco siguiendo lo que mencionaba Pocho, yo vengo de una generación, a pesar de esa juventud que les acabo de decir, en donde nos involucrábamos mucho en la política. Era un auge de los 70 de experiencias políticas, muy importante. Para nosotros, para mí en particular, Monseñor Angelelli representó, digamos que el origen de mi historia política. Cuando llega en el 68, Monseñor Angelelli llega con toda una impronta, con toda una pastoral abierta hacia toda la comunidad, donde empieza a organizar, como dice Pocho, empieza a organizar Codetral, pero también nos empieza a organizar a los jóvenes, nos empieza a entusiasmar con esa política de el compromiso con el otro. Estoy hablando en 1973, 1972, 74, en donde yo ya lo escuchaba a Monseñor Angelelli, que les decía y que nos decía a todos, en particular a todos aquellos curas y monjas que venían atraídos por la pastoral de Angelelli, donde les decían, llénense la panza de mate, vayan a los barrios, conversen con la gente, escuchen cuáles son sus necesidades. Y bueno, y así me fui involucrando en esos grupos juveniles, en donde el compromiso era con el barrio, con la gente, en lo social. Y bueno, después ese compromiso social se fue direccionando hacia lo que era la política, ¿no? En el lugar donde me tocaba estar, como era yo cursaba la secundaria, donde me involucro directamente lo que es la Unión de Estudiantes Secundarios, en donde nosotros nos involucramos, nos movilizamos y organizamos en lo que era el Queremos Universidad Riojana, que era el CUR. La Rioja no tenía universidad, solamente había una escuela, que era la Escuela de Ciencias Económicas, lo cual nos limitaba a todos los jóvenes a no poder seguir estudiando una carrera universitaria. Entonces ahí se organizó todo lo que era el CUR a los fines de poder conquistar uno de nuestros mayores derechos como jóvenes, que era la posibilidad de seguir estudiando. Bueno, y así fui creciendo políticamente, me involucro en la izquierda revolucionaria, como muchos compañeros se involucran en lo que es la juventud peronista. Yo me encamino hacia lo que es una simpatía, un acercamiento con lo que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, donde encuentro ahí una cabida, veía que sus ideas, su socialismo, su patria socialista era posible. Los jóvenes en ese momento teníamos el sueño de una patria libre, soberana, antiimperialista por sobre todas las cosas. Creíamos en el socialismo y nos involucrábamos y luchábamos por esa sociedad más igualitaria, pero por sobre todas las cosas también soberana, política y económicamente. Y es así cuando empiezo a transitar, además de lo social, lo político, directamente, ¿no? En todo lo que es esas actividades. Y coincido plenamente en lo que dijo Pocho y lo que dijo Hernán, de que el genocidio en la Argentina comenzó muchos años anteriores. De hecho, yo fui detenida en abril de 1975, es decir, ya estábamos en una represión ya feroz que se había desencadenado a partir de lo que era el operativo Independencia, en donde en febrero de 1975 Isabel de Perón firma el decreto de aniquilamiento, lo que se llamó en ese momento, de la subversión. Es decir, se pasa a institucionalizar lo que ya se venía dando con las AAA. que era la Alianza Anticomunista Argentina, que había matado a miles y cientos de trabajadores, de dirigentes políticos. Lo tenemos el caso del padre Mujica, de Ortega Peña. Entonces, lo que hace con este decreto es un poco institucionalizar y profundizar a través de la ley 2840 esa represión feroz que fue desatada contra todos los militantes populares, contra todos aquellos quienes tenían un compromiso profundo con un cambio radical de la sociedad. Y yo recuerdo, y en coordinación con lo que dice Pocho, que en los interrogatorios a los que fui sometida, de lo que me preguntaban eran de las actividades de Angelelli, de los curas, de los monjas. Es decir, estaba direccionada toda la represión también a esos sectores, a pesar de que participamos en políticas diferentes. Estaba la Juventud Peronista, estaba la UES, estaba el movimiento del CUR, y nosotros que teníamos trabajo en los barrios, en donde territorialmente estábamos siempre acompañando en las necesidades que tenía el barrio, a través de lo que era la vivienda, la salud, la educación. Es decir, sostener banderas y derechos que todavía las seguimos sosteniendo, porque son derechos que todavía en esta democracia se adeuda.
Diana, nos conmociona y nos enoja también saber que durante pleno proceso democrático, entre comillas, antes al golpe del 76, los estudiantes o las personas, los trabajadores que querían expresar sus ideas también eran perseguidos y detenidos, como ha sucedido también en Catamarca. ¿Cuáles eran esos signos que asomaban? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían? ¿Cómo sesgaban, digamos, ese pensamiento en plena democracia allí en La Rioja? Antes del 76, pregunto.
Sí, tiene principal incidencia toda la movida que se da cuando llega Monseñor Angelelli, y llegan a La Rioja muchos laicos, curas y monjas, atravesados por esa pastoral con un oído en el pueblo y el otro en el evangelio, en donde yo me enrolo activamente en esos grupos y trabajamos no solamente los barrios, sino también, como mencionaba Pocho, en los movimientos rurales. Estaba Codetral, que era una cooperativa rural, que era la tierra para los que realmente estaban trabajando. Si bien las tierras a expropiar y las cuales se exigían para los que verdaderamente lo trabajaban, estaban en el interior, necesariamente nosotros los jóvenes, con ese espíritu de una sociedad mejor, del hombre nuevo que hablábamos en esos años, nos involucrábamos activamente. Monseñor Angelelli, su pastoral, era de puertas abiertas. Ahí estábamos los creyentes y los no creyentes. Las discusiones se generaban desde esa perspectiva, desde esos lugares. Así tenemos como una cooperativa, que es la cooperativa del diario El Independiente, donde también fueron ferozmente perseguidos, reprimidos después del 76, que mantenían una estrecha relación con la iglesia de ese momento, que estaba Monseñor Angelelli, y que tuvo un compromiso con nosotros también cuando nos detuvieron. A nosotros nos detuvieron, en el caso mío, junto con 21 compañeros. En ese entonces yo ya estaba casada, era una joven que recién se había inscrito en la universidad, estaba embarazada de 2 meses y medio aproximadamente, y soy detenida con todos tus compañeros, inclusive el que era en ese momento mi esposo, y somos llevados en primer lugar. Yo pasé por varios centros clandestinos de detención, hasta que por último llegué a lo que se denominó Instituto de Rehabilitación Social, que funcionó como una cárcel común hasta el golpe de Estado, que fue en 1976. A partir de entonces, que toma gendarmería, el ejército, todas las fuerzas de seguridad toman la cárcel, se convierte en un centro clandestino de detención, somos incomunicadas, se corta toda relación hacia el exterior, se adueñan de la casa las fuerzas de seguridad, y previo a eso, también cuando funcionaba como una cárcel común, nosotros teníamos las visitas y las misas de Monseñor Angelelli. La última misa que él nos da fue en diciembre de 1974. Ya la situación se estaba poniendo muy, muy peligrosa. En el país ya estaba convulsionado, ya estábamos en un estado de sitio, las situaciones en las cárceles también van cambiando y le prohíben el ingreso a Monseñor Angelelli. Yo recuerdo que ese momento que fue la última misa que nos dio, la misa de Navidad, él ingresó, el ejército se había hecho cargo de la cárcel, no le impedía que dé la misa. Igualmente se constituye Monseñor Angelelli, una persona corpulenta, su impronta ya imponía respeto y autoridad, se les impuso ahí a los guardiacárceles, a lo que era todo el directorio del Instituto de Rehabilitación, y dijo, yo acá voy a dar la misa. Y estaban todos armados y dijo, las armas en esta misa no son permitidas. Así que le sacó, nos dio la misa, nos dio el abrazo de la paz y eso fue la última vez que nosotros pudimos verlo a Monseñor Angelelli. Después tuvimos la contracara de esta iglesia, que fue el capellán del ejército, Pelanda López, que lamentablemente falleció antes de ser juzgado por delitos de lesa humanidad. Cómplice de la dictadura, como la mayoría de los capellanes del ejército, no solo no ofrecía un consuelo o una espiritualidad para los compañeros que así los requerían, sino por el contrario, les decía a aquellos compañeros que denunciaban las situaciones que colaboraran, que era la única forma de no seguir torturándolo. Porque nosotros éramos mala persona y si no colaborábamos, los militares se ponían peor. Incluso los compañeros que estaban ahí en calidad de desaparecidos, porque secuestrados sin contacto con la familia, le pedían por favor de que avisaran a sus familiares, cosa que nunca, nunca ocurrió porque él se limitaba a seguir las órdenes y cumplir lo que era todo el ejército. No solamente le cumplía, sino que formaba parte de ese plan sistemático represivo que se daba también en las cárceles de La Rioja en este caso, pero en las cárceles de todo el país. Una anécdota te cuento, cuando llegamos a Devoto, porque a mí me trasladan a Devoto, el 8 de octubre de 1976, al poco tiempo nos llevan a la misa. Porque teníamos ahí un capellán también del servicio penitenciario, que en este momento no me acuerdo el nombre ni el apellido, pero mirá lo que me acuerdo, le decíamos San Pachón, lo cual significa y abarca lo que representaba también ese cura para la represión. Cuando nosotros llegamos a Devoto, esas paradojas o esa perversidad que tenían en ese momento el aparato represivo, cuando ingresamos a Devoto en las oscuridades, como 10, 12 de la noche, luego de haber padecido en el avión, engrilladas, vendadas, golpeadas, amenazadas con tirarnos del avión, llegamos a Devoto y lo primero que hacen después de ingresar, nos alojan en esta capilla, así tomo yo contacto con la capilla. Pero no solamente la perversidad fue alojarnos en la capilla con las manos atrás, agachadas contra la pared, sino que nos desnudan a todas. Es decir, esa perversidad, ese grado de brutalidad y de represión que se manifestó en todas sus dimensiones, tanto dentro de la cárcel como fuera de la cárcel.